Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Hoy es 30 de agosto, así que es muy probable que te pille ya haciendo maletas, preparando la vuelta de las vacaciones y el regreso al trabajo. ¿Cómo es, por cierto, ese trabajo al que vuelves? ¿Es un trabajo muy estable? ¿Llevas muchos o pocos años en él? ¿Te exige una adaptación constante, un continuo reciclaje o no cambia desde hace años? ¿Es tal vez de esos empleos que siempre aparecen en la lista de los que tienen los días contados con la llegada de la inteligencia artificial o no? Bueno, el debate de cómo será el trabajo en el futuro es uno de los grandes desafíos que tenemos ya no a largo plazo, a medio plazo. Además de la influencia de las nuevas tecnologías, la tendencia parece, ¿no?, que va hacia trabajar menos, porque no hacemos más que hablar de reducción de la jornada laboral, jornada laboral de 4 días, incluso ya hay quien habla de la desaparición del trabajo. Bueno, es un debate muy necesario, pero también muy contradictorio. Y mira, hay un factor que va a ser clave, especialmente en el caso de España. Nuestro país vuelve a convertirse en el país europeo con mayor esperanza de vida. Encabezamos el ranking con una media de 83,2 años. Nos siguen Suecia, Italia, Luxemburgo, Bulgaria, Letonia y Rumanía. Pero vamos, que estamos ahí, arriba del todo. Y claro, vivir más y vivir mejor es un logro estupendo de nuestro estado del bienestar, de una sanidad puntera y también de nuestro estilo de vida. Pero los desafíos que esto plantea son enormes. Trae consigo implicaciones económicas. Imagínate todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del sistema de pensiones. Cuestiones demográficas y también sociales. Hasta ahora, lo normal era plantear una vida en 3 etapas, en las que se dedican 2 décadas a formación, 4 décadas normalmente a trabajar y 2 décadas a la jubilación. Pero esta organización de hace tantísimo tiempo podría saltar ya por los aires, podría estar tocando a su fin. Los expertos hablan de pasar a una vida multietapas, donde formación y trabajo irán alternándose constantemente hasta el final. Que sí, será la jubilación, pero ya veremos qué jubilación y cuándo. En principio parece tener sentido, pero claro, ¿esto cómo se lleva a la práctica? ¿En qué se concreta? Bueno, pues es lo que vamos a averiguar en unos minutos aquí en la tarde. Pero, por supuesto, desde hoy hasta el domingo se esperan casi 5 millones de desplazamientos por carretera, así que hay que estar muy pendientes del tráfico. Es un fin de agosto y fin de semana en el que se juntan los que terminan las vacaciones y los que las empiezan. Además, en un fin de semana en el que el tiempo no va a acompañar, ya que todo el centro de la península estará en alerta amarilla por tormentas, lluvia y fuertes vientos. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de varios accidentes en Burgos, en la P1 a la altura de Briviesca, dirección Vitoria-Gasteiz, en Valencia, en la 7 en Vétera, dirección Alicante, pero está generando retenciones en ambas direcciones, en Guipúzcoa, en la AP8 en Mendaro, dirección Irún, y uno último en la salida de Madrid por la 3, en el entorno de El Colmenar. Al margen ya de estos accidentes, tráfico lento de salida de Madrid, también por esta misma vía, por esta misma 3, en Rivas, va hacia Madrid, A4 en Butarque, en Barcelona, en la AP7 en la Rápita, dirección Tarragona, en Guipúzcoa, en la 1 en Andoain, sentido Villabona, y por último, tráfico lento en Málaga, en la A7 en Fuengirola, hacia la capital malacitana.
Pues como te estamos contando, además, tarde de viernes lluviosa en buena parte de España, alerta naranja en estos momentos en La Rioja, parte de Navarra y la provincia de Soria. Unas lluvias que este jueves causaban muchos problemas en Aragón. Los vecinos de 2 pueblos de Zaragoza, Herrera de los Navarros y Burbágena, veían cómo sus calles se convertían en auténticos ríos, con sus alcaldes, con Enrique Felices y Joaquín Peribáñez. Hemos hecho balance de la situación en Mediodía COPE. Se han pasado toda la mañana limpiando el barro acumulado.
Nunca se ha visto una tormenta así. Se precipitó un muro que al llover tanta agua que no cayeron 30 como daban las previsiones, aquí cayeron 60 seguros, creo, medidos, y donde cayó el agua serían más de 60, serían 80, 90. Arrancó un muro que fue lo que provocó que se iba la tierra y piedras hacia abajo y bloqueara la red de alcantarillado, con lo que todo el agua fue a pasar por la calle.
Sufrido los daños, en particular lo que es el maíz y el girasol. Bueno, se ven aparentemente las mazorcas bien, pero indudablemente las hojas han desaparecido en un porcentaje importante. Con independencia de la cuantificación de los daños, la realidad es que esta mañana hemos ido viendo poco a poco zonas que ya vimos a última hora de la tarde de ayer muy afectadas y otras nuevas.
Y la aplicación de la ley del solo sí es sí ha rebajado en 5 años la pena de cárcel a un hombre que violó a una mujer en la ciudad de Granada tras robarla en plena calle. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Fue el 26 de noviembre de 2015 cuando en la Audiencia Provincial de Granada dictaba un auto en el que condenaba 12 años de prisión por un delito de agresión sexual a este hombre. Finalmente ha quedado en solo 7 años gracias a la ley de solo sí es sí. Finalmente, también el Tribunal Supremo ha confirmado el auto de esta audiencia de Granada, rebajando en 5 años la pena de prisión impuesta a este hombre. Fue en el año 2014 cuando en la madrugada del 26 de septiembre forzó a una mujer que se dirigía a su domicilio aquí en la capital granadina tras robarle en plena calle, exprimiendo además una navaja de unos 15 centímetros. Todo ha sido gracias a la aplicación de la Ley Orgánica de la Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley de solo sí es sí.
Y contamos también que 5 personas han desaparecido y una ha sido rescatada tras la caída de un helicóptero sobre el río Duero en Portugal. Se trata de un aparato que trabajaba en la lucha contra los incendios y que cayó a la altura del municipio de Peso da Régua, en el norte del país. Y Luis de la Fuente ha dado la lista de la selección española con novedades. Sara Pastor.
España comienza este mes de septiembre la defensa de la Nations League enfrentándose a Serbia y Suiza. Y como digo, 3 nombres nuevos: Mingueza, Pepelu y Robert Sánchez. Además, ha sido mañana de sorteos en Europa League el Athletic Club, que visitará a Mourinho y al Besiktas, entre otros, y a la Real, que le han caído 2 jocos, como es el Ajax o la Lazio. En Conference, el Betis recibirá equipos como el Copenhague o el Helsinki. Hoy, además, es la 13ª etapa de la Vuelta a España, desde Lugo con destino a Puerto de Ancares. Situamos la carrera, Eri Frade.
41 y medio para meta, se han quedado en cabeza de carrera, se ha roto la paz entre los 23 fugados, Wout van Aert, Víctor Campenaerts y Mauro Schmidt, 3 grandísimos rodadores, venía con ellos Simon Guglielmi, que no ha podido aguantar el tirón y se va al grupo perseguidor, que está a 27 segundos el resto de la fuga, el pelotón a 15:46, 2 carreras habrá, una por el triunfo parcial de etapa y otra por la general de esta Vuelta Ciclista a España, entre los importantes 5 kilómetros finales durísimos.
Se están celebrando también los Juegos Paralímpicos de París y hemos sumado ya 2 medallas a las 5 que llevamos. Desde la capital francesa, Luis Munilla.
Tenemos 5 medallas ya en total, todas son de bronce. Las 2 últimas han llegado hoy, la de Alfonso Cabello, es la última de todas en el kilómetro contrarreloj en ciclismo en pista. Y esta mañana, el bronce de Alba Falagán en salto de longitud. Pero además, aquí en el velódromo, enseguida Edu Santa se juega el bronce en persecución y Tassi Dimitriv es la máxima favorita al oro en los 100 braza esta tarde en la piscina.
Y desde ya puedes escuchar la Vuelta a España en las emisoras COPE Más.
A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues estamos a viernes, pero además no es un viernes cualquiera, es decir, es verdad que tenemos un fin de semana por delante, pero va a ser un fin de semana de un trajín impresionante, sobre todo de todos los que volvéis de vacaciones y unos cuantos que también han aguantado hasta ahora trabajando y entonces van a empezar a disfrutar de esas vacaciones en lo que será el mes de septiembre. Pero no cabe duda que agosto es el mes de vacaciones y turístico por excelencia, así que la mayoría probablemente lo que estáis haciendo ahora es ya preparando las maletas para iniciar un regreso que esperemos que sea escalonado y que no atasque demasiado todas las carreteras. Y además, como te estamos contando, estamos con una dana en buena parte del país. Mucho cuidado, mucha prudencia, más que nunca, además, en esos desplazamientos. Es un poco lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Vuelves a la normalidad, a la rutina y vuelves al trabajo. ¿Qué trabajo te espera cuando vuelvas? ¿Qué características tiene ese trabajo? ¿Es un trabajo estable? ¿Llevas muchos años en él? ¿Ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? ¿Te exige una una, bueno, pues puesta a punto continua, es decir, un reciclaje, una formación, o no, es un trabajo que en realidad lo llevas haciendo así, pues no sé, 5, 10, 15, 20, a lo mejor hasta 30 años, prácticamente no ha cambiado en nada. ¿Por qué estamos reflexionando sobre el trabajo? Porque esta reflexión y este debate sobre el trabajo, ya no a largo plazo, incluso a medio plazo o a corto plazo, desde luego es muy importante, es algo que está ahí y que exige seguramente no solo un debate, sino probablemente que muchos nos lo tomemos muy en serio y ya no digo probablemente hasta los que nos gobiernan, ¿no? Es que, en España especialmente está planteado el tema de que somos el país que ahora mismo ya volvemos a encabezar la esperanza de vida más larga en toda Europa. Y eso es un dato buenísimo. Es decir, vivir más y vivir mejor es bueno. Pero plantea, obviamente, desafíos muy importantes y a todos los niveles. A nivel económico, sino, imagínate lo que hablamos, ¿no? De la posibilidad de que no se pueda mantener incluso el actual sistema de pensiones. ¿Cómo se va a cambiar esto? Pero no solo cuestiones de nivel económico, que quizás son las más gordas, también a nivel social, a nivel demográfico. Por eso esta reflexión es importante. Y sobre esa esperanza de vida es que, fíjate, en España ha aumentado un 20% en los últimos 60 años. Se prevé que para el año 2072 la población con más de 80 se duplique. Ante esta consolidación ya no de la tercera edad, sino de la cuarta edad, sumando, es verdad, la evolución tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial, pues ese esquema social y vital, por otro lado, de cómo lo hemos conocido hasta ahora, probablemente va a saltar por los aires. Hasta ahora, si te fijas, se planteaba esa vida pues como en tres etapas. Había una etapa de formación, una etapa mucho más larga de trabajo y luego una etapa de jubilación. Pero dicen los que saben de esto que esto probablemente va a saltar por los aires, que esto tiene los días contados. ¿Qué va a pasar entonces? Javier Olaechea es director general del Instituto de Actuarios Españoles. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Oye, antes de entrar en materia, ¿qué es un actuario? ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis?
Es una de las grandes preguntas que hay siempre cuando se habla de esta profesión. Los actuarios son unos profesionales expertos en riesgos, riesgos en este caso pues como la longevidad, cómo puede afectar en sistemas de pensiones, pero también dentro de las propias entidades aseguradoras, que lo que hacen es ver en función de el riesgo que se quiere tomar, qué prima se le tiene que poner, qué reservas, qué ahorros tienen que tener, por decirlo de alguna forma, las entidades aseguradoras y hacer que el sistema de seguros, todo el sistema de previsión social y de seguros, pues esté a flote y en equilibrio, ¿no? Y que no haya problemas económicos dentro de ese tipo de entidades, que afortunadamente no hemos visto como se ha pasado en otros sectores. Y bueno, pues hay que hacer un máster después de hacer un grado en económicas, en matemáticas, en empresariales y demás. Hay que hacer después un máster que se hace en España en 9 universidades públicas.
Uh-huh. Bueno, pues interesante, sin duda, ¿eh? Gracias por aclarárnoslo.
Oye, y con pleno empleo, Pilar, por cierto.
Anda, mira, pues esto también es interesante saberlo. Entiendo que, por tanto, dedicándoos a esto, sois de los que hacéis más estudios, por la cuenta que os tiene también, para vuestra profesión, de por dónde va la sociedad, ¿no?, a todos los niveles. Estamos hablando de que España ha vuelto a convertirse en el país europeo con mayor esperanza de vida. Estamos en cabeza ahora mismo con 83,2 años y subiendo. Y esto plantea muchos desafíos, porque vamos a partir de entrada, eso sí, Javier, que vivir más y vivir mejor, que también es la aspiración, eso es bueno en sí mismo, ¿no?
Sí, indudablemente. La cuestión está que esto pues afecta y hay que estar preparado como sociedad, hay que ser también muy ambicioso y estadista a nivel político. Esto lo que provoca es que va a tener unas complicaciones o unas implicaciones en relación con los sistemas públicos de pensiones, también con el ahorro privado, indudablemente, y todos los sistemas de salud y la dependencia, que es una necesidad que todavía es un pilar del estado de bienestar que todavía queda mucho por desarrollar y que en las entidades aseguradoras también les queda bastante por hacer y que tenemos como sociedad pues igual que ser un poco más ambiciosos en esa mira, tanto la parte política como en la propia parte social y empresarial.
Uh-huh. Hablas tú concretamente, Javier, y así te lo leí en un artículo muy extenso y muy interesante que has publicado recientemente en ABC, que tenemos en la cabeza o todos hemos estado viviendo durante mucho tiempo en tres etapas vitales. Dos décadas, ¿no? Las dedicábamos normalmente a la formación, 4 décadas al trabajo y 2 décadas a la jubilación. Pero claro, con el aumento de la esperanza de vida, esto está a punto de saltar por los aires. Y entonces hablas de la vida multietapas. ¿Qué es esto?
Pues la vida multietapas es una reflexión que hago porque el objetivo de este artículo que has leído en la tercera de ABC del pasado sábado era una reflexión sobre cuáles son las consecuencias del incremento de la esperanza de vida, así como de la revolución tecnológica que estamos viviendo todos ahora con la inteligencia artificial, y qué es lo que puede provocar esto de cara a los trabajadores del futuro. Es decir, nos podremos seguramente jubilar más tarde, tendremos que ir adaptándonos. Hay estudios que están diciendo que el 70% de los trabajos del futuro todavía no se han creado. Hay estudios también que dicen que casi la mitad de los empleados necesitan mejorar y perfeccionar sus competencias. Y al final, pues todo esto te hace llevar a una reflexión de qué es lo que va a haber en un futuro, qué es lo que previsiblemente habrá, para que empecemos como sociedad a reflexionar en torno a ello y prepararnos, porque es una realidad. Se va a duplicar la población de más de 80 años, los de 100 años se van a multiplicar por 12, ahora hay una de cada cinco personas, tiene 65 o más años, pero es que dentro de 50 años va a ser 1 de cada 3. Estamos con esa realidad, y luego la inteligencia artificial, que está haciendo también que ahí estén desapareciendo algunos trabajos. Todos tenemos en la cabeza trabajos antiguos que hemos visto que ya no existen, y ahora pues está con ese debate de qué trabajos irán desapareciendo en un futuro, que yo creo que muchos de ellos no es que desaparezcan, sino que se van a ir complementando, facilitando y permitirán hacer otras cosas. Pero todo esto es un gran proceso de reflexión que se tiene que empezar, y ese era un poco el objetivo de este artículo, de esta tribuna.
Pero que las etapas que antes estaban tan marcadas van a dejar de estar marcadas. Es decir, como vamos a tener una vida más larga, no sé cómo nos vamos a plantear ese trabajo, si vamos a tener que trabajar más años, pero que no va a estar tan marcada una etapa para una cosa, otra etapa para otra, otra etapa para otra. Va a estar todo como muy mezclado, muy integrado. Es decir, el terminar los estudios universitarios, eso no va a ser más que el comienzo o el fin de la primera formación, por decirlo así.
Correcto. Todo está avanzando de una forma tan rápida. Los trabajos se irán haciendo también algunos pues mucho más cómodos. Obviamente hay trabajos duros. Cuando hablas de jubilarse más tarde, hay gente que te dice, jubílate tú, ¿no? Que yo me levanto a las 3 de la mañana porque descargo en Mercamadrid o me subo al andamio. Pues obviamente todo va a depender, no se puede hacer una generalización, ¿no? Pero efectivamente iremos viendo cómo una persona que está trabajando en un trabajo concreto, en un entorno, y ya de hecho lo estamos viendo, hay muchos profesionales, los sanitarios, la abogacía, incluso los propios actuarios, que tienen que ir adaptándose porque o la legislación cambia, o las nuevas tecnologías, o está cambiando también pues toda la investigación científica que está trayendo pues nuevas tecnologías o nuevas técnicas que están mejorando también pues todo el sistema de salud, ¿no? Entonces, todo eso ya está sucediendo, igual de una forma más pausada, y no somos tan conscientes, pero sí es una, al final, una cuestión que sí que va a suceder, ¿no? Que tendrá al final que hacerse con todas las profesiones prácticamente.
Javier, está escuchándonos también Daniel Gascón, que es escritor y columnista y colaborador de este programa, y pone también su reflexión y su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, los desafíos están ahí, yo creo que eso está claro, que esto va a cambiar, no sabemos muy bien por dónde va a salir también. Pero luego Javier ha hecho referencia a la necesidad también de que haya estadistas a nivel político, ¿no?, que afronten esto. Y ahí a lo mejor sí somos todos un poco más escépticos viendo cómo está el panorama político español, ¿no te parece? ¿O cómo lo ves tú, Daniel?
Bueno, yo creo que esto va a ser, como es un cambio estructural tan grande y que en muchas cosas es positivo, ¿no?, como decíais, y que por otra parte también tiene esas implicaciones económicas, creo que no va a haber otra forma, que no va a haber otro remedio que hacerlo, digamos, ¿no? Hoy estaba, por ejemplo, viendo, no hablando tanto a nivel de vida, sino la economía de un país, decían que las pensiones se han llevado el 45% del aumento de la recaudación en las dos últimas décadas, ¿no? En parte por las actualizaciones, pero también eso va a aumentar porque cada vez hay más gente que va a estar en esas edades, ¿no? Y luego también creo que es interesante como a nivel de tu vida, ¿no? Yo creo que cuando yo era pequeño, pues parecía que un jubilado ya pues estaba como dejabas de trabajar y ya más o menos se te acababa la vida. Ahora eso va a ser seguramente como mucha más transición. También creo que la calidad de vida en edades avanzadas ha mejorado mucho, ¿no? Y que hay muchísimas cosas más que puedes disfrutar y tener en la vida. Y luego el problema es el de siempre, cómo se paga todo eso, ¿no?
Claro. Eso es el gran tema y el gran miedo, ¿no?, que tenemos muchos. De los que estamos trabajando ahora de cara a un futuro. Pero claro, es que yo creo que también todos tenemos que cambiar un poco el chip. Javier, lo que pasa es que, claro, en el tema de la jubilación, que como dice Daniel, a ver, ¿cómo vamos a pagar todo esto? Estamos hablando de que cada vez va a haber más pensionistas, cada vez va a haber menos gente trabajando y más gente cobrando una pensión, y esa proporción también cada vez se va desnivelando más. Y encima esas personas que un día se jubilan van a vivir más tiempo, por lo tanto, en teoría, sin aportar, sino que cobrando esa pensión, con lo cual obviamente sin, no saldrían las cuentas, ¿no? Pero luego nos encontramos con noticias, por ejemplo, como la que hemos estado comentando estas últimas horas, de ese estudio de FEDEA que dice que retrasar la jubilación aumenta el riesgo de una mortalidad temprana, que hombre, es un poco desincentiva un poco, ¿no? También lo de seguir trabajando. Javier, ¿cómo lo ves tú?
A ver, el estudio de FEDEA, que le he estado echando una ojeada estos días, al final habla de una serie de profesiones que son mucho más duras, ¿no? Yo por eso antes he hecho ese pequeño inciso del que estaba descargando en Mercamadrid o del que se subía al andamio. Obviamente hay que hacer una reflexión siempre que esté acorde un poco a las circunstancias personales de todo el mundo, ¿no? Yo hoy estoy de vacaciones y estoy aquí porque me encanta mi trabajo. Entonces, a mí no me importaría jubilarme más tarde mientras esté disfrutando con todo ello, ¿no? Y al final, todo el tema este también va a ir de las pensiones y demás. Yo creo que se soluciona de una forma muy clara, que es siendo transparente, contándole a la gente al final los números y contándoles lo que es el equilibrio actuarial de un sistema de pensiones, que es que lo que tú recibas a lo largo de tu jubilación sea equivalente a lo que tú has ido aportando a lo largo de tu vida profesional. Tú, bueno, la empresa en la mayoría de los casos, ¿no? Porque no vemos, el trabajador no ve, cuando llega su nómina, ve que pone ahí 1.500, 2.000, pero luego tiene que sumarle, si viese lo que está pagando también por parte de cotizaciones, que aunque lo paga el empleador, es en cierto modo es suyo. Y si se mirase todo aquello para atender a ese equilibrio de uno, que equivale lo mismo que tú estás poniendo a lo que vas a recibir, yo creo que seríamos un poquito más conscientes. Nosotros hicimos un estudio hace un año y pico y nos salía que el índice de equidad actuarial, que es como lo llamábamos, que como os he dicho, lo óptimo sería que tendiese a 1, pues estaba en 1,5, es decir, que la gente recibía un 50% más de lo que había aportado, porque la edad de jubilación se ha estado manteniendo. Y al final también un poco las cotizaciones ahora ya se están adecuando un poquito más, pero tenemos que ser conscientes de que cada vez vivimos más y estábamos en cierto modo aportando lo mismo, ¿no? Entonces pasa también por una concienciación y por algo de educación financiera hacia la propia sociedad y contarles con transparencia esto, qué es lo que sucede, ¿no?
De todas formas, aunque este es uno de los temas básicos, ¿no?, que hay que entrar a debatir día sí día, ¿no?, porque como decía Daniel, mira, aunque no estén muy por la labor a veces de afrontarlo, porque claro, no da réditos electorales muchas veces, pero es que no queda más remedio, en algún momento esto nos va a estallar sino en la cara. El tema de la jubilación, que es muy gordo, como decimos, no es solo el tema del que estamos hablando cuando nos referimos a esta vida multietapas, ¿no? Es una manera diferente también de entender la vida y su relación con el trabajo, ¿no, Javier? Es decir, podríamos, por ejemplo, vale, sí, terminar quizá la universidad, ponernos a trabajar, y a lo mejor a los 3 años de trabajar, hacer un parón para volver a estudiar, para luego volver a trabajar, para volver a, no sé, o sea, es una concepción que podría ir también por ese camino, es decir, la flexibilidad en ese sentido va a tener que ser máxima. Y luego está el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Es decir, al final es una concepción global muy diferente de lo que hemos entendido por el trabajo hasta ahora.
Sí, yo creo que sí, que al final es ir adaptándose. Decía antes que casi la mitad de los empleados no tenían, o que los empleadores consideraban que tenían, adolecían de una serie de competencias que en el futuro iban a necesitar. También estaba diciendo que había otro estudio que decía que el 70% de los trabajos del futuro aún no existen. Hay muchos trabajos todavía o empleos que están sin cubrir. En España está en torno a 150.000, que es más del doble de lo que había hace una década. Y dentro de lo que cabe, dentro de Europa, somos un poco de los que estamos mejor, porque es, según un estudio, es menos del 1% de los trabajos, pero hay países como Austria, Bélgica, Holanda o Alemania que están por encima del 4% de los empleos sin cubrir. Entonces, todo eso requiere que haya una adecuación durante la carrera profesional de la persona con una formación continuada en la que pues pueda... no hace falta, no estamos hablando ya solo de hacer, oye, una nueva carrera universitaria, sino al final pues estamos hablando de acreditaciones profesionales, son muy típicas, por ejemplo, dentro del mundo financiero o del mundo informático, o microcredenciales, nanogrados, cosas que te vayan de algunos créditos universitarios que bien desde la universidad, colegios profesionales, otras entidades de formación, pues se puedan ir impartiendo para que la gente vaya adecuando sus capacidades y sus competencias uh-huh. a lo que se está necesitando en cada uno de los momentos. Y la inteligencia artificial siempre es el gran miedo. No, es que esto... Pues mira, yo me acuerdo siempre de esa canción de The Bubbles, que era el de Video Killed the Radio Star.
Sí.
La radio nunca murió. La radio consiguió nuevos... una nueva visión porque pudo uh-huh. complementarse también con la imagen, ¿no? Entonces, es cuestión de ir adaptándote a lo que va surgiendo en cada uno de los momentos. Y eso, pues hombre, ya. Es duro, ¿no? Porque lo más cómodo es quedarte sin hacer nada, pero creo que es una necesidad y que es bueno que la gente se conciencie de ello y participe de ello.
Y una última cosa, porque también parece que siempre estamos hablando de que vamos hacia trabajar menos. Hablamos de reducción de jornada laboral, hablamos de la jornada laboral de 4 días a la semana en vez de 5, incluso... empezamos a leer muchos artículos sobre, bueno, algunos expertos que auguran el final del trabajo, Javier. ¿Tú esto cómo lo ves?
Hay quien dice eso, un buen amigo, José Antonio Herce, él dice, no habla del final del trabajo, dice que los trabajos del futuro serán tan cómodos que nadie querrá jubilarse y que también habrá que invertir en robots, ¿no?, para poder vivir en un futuro, ¿no? Pero el trabajo no creo que llegue a desaparecer como tal, porque al final, por mucho que hablemos de industrialización tecnológica, siempre tiene que haber alguien que esté un poco al control de la máquina, ¿no? Y que esté uh-huh. controlando eso. Y luego habrá muchos... Va a cambiar un poco también el paradigma, ¿no? También pues cambiarán nuevos sectores que puedan ir apareciendo, relativos pues a temas de sostenibilidad, a temas de cuidados personales o de dependencia, dentro del ámbito sanitario, pues salud mental, genética, y luego todos los temas de inteligencia artificial, blockchains, los servicios cloud y demás. O sea, son un poco algunos ejemplos de temas que yo creo que son una tendencia futuro, y aparte de los actuarios, que como os he dicho, hay poco empleo y está bien.
Muy bien, Javier Olaechea, director general del Instituto de Actuarios Españoles. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Muy amable. Bueno, Daniel, pues una visión del trabajo de futuro, pero que está ahí a la vuelta de la esquina. Estaba yo pensando, a lo mejor esto es una distopía de estas tremendas, pero cuando decía lo de invertir en robots, ¿te imaginas que luego pase que los que puedan invertir en un robot porque tengan dinero, ese robot trabajara por ellos y los que no tengan dinero para invertir en un robot tendrán que seguir trabajando. O sea, sería ya terrible esto, ¿no? Una desigualdad, sí, que se perpetúa también por cuestiones económicas y a otros niveles.
Sí, eso lo cuentan también en cuestiones de medicina y de esta cosa que los súper ricos tienen la obsesión de prolongarse la vida, ¿no? Y que haya una gran desigualdad, ¿no? Yo pienso que allí hay una pulsión, quiero creer que hay una pulsión igualitaria que hace que esas cosas pues sean difíciles. No sé si soy un poco optimista. Luego pensaba, bueno, que así cambiarán las profesiones, ¿no? Pero dices, pues va a haber unas áreas, ¿no? Como la dependencia, el cuidar a la gente, uh-huh, que eso va a ser importante. También yo creo, como las familias van a ser más pequeñas y pues va a haber que combatir la soledad, ¿no? Dirías, pues en juntando a la gente con cosas de salud mental, pero a lo mejor yo digo, esto va a ser que va a haber muchas discotecas para cuando nosotros tengamos 80, habrá discotecas para mayores, ¿no? Que será como cuando teníamos 15.
Ah, qué bueno.
También tendremos que divertirnos.
Pues eso sí me apetece, mira.
Claro.
Si va por ahí la cosa, no está mal.
Hay muchas posibilidades muy buenas.
Qué bueno. Bueno, de momento tenemos los supermercados, que ya sabes que están sustituyendo últimamente las discotecas,
sí,
¿no?
Exacto.
Con la piña para arriba y la piña para abajo.
Sí.
Bueno, Daniel, gracias. Bueno, una cosa, Daniel, por cierto, ¿alguna vez has encontrado en tu casa, abriendo un cajón, algo que habías perdido hace 1000 años, o yo qué sé, en una mudanza, de repente, que no te queda más remedio, ¿no?, que hacer limpieza, y dices, madre mía, esto, por favor, esta joyita que estaba aquí, no sabía ni que estaba, creí que eso se había perdido hace 20 años, no sé si te ha pasado alguna vez.
Sí, sí, me ha pasado muchas veces, ¿no? Y a veces, si es un cuaderno o algo así, echas la tarde releyendo eso, o es un álbum de fotos, pero
también
me ha pasado con bastante frecuencia, sí.
Bueno, pues hay un hombre, es de Texas, se llama Emil Nodel, tiene 67 años y lo que le pasó es que compró en un mercadillo una cómoda antigua y descubrió que tenía un compartimento secreto y ahí, en ese compartimento secreto, había un montón de joyas, de objetos antiguos y de dinero en efectivo. O sea, fíjate tú, al comprar el mueble, lo que se llevó a casa. Esto me parece ya de película, no creo que a nuestros oyentes le haya pasado una cosa así, y si le ha pasado, por favor, que nos lo cuenten. Pero sí es posible que en tu propia casa, ¿no?, o al hacer una mudanza, o algo que estaba escondido y no sabías ni que lo habías escondido, a lo mejor lo escondiste tú hace tiempo, de repente un buen día te hayas encontrado con un tesoro escondido. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se lo vamos a preguntar esto a la gente esta tarde, ¿no?, a los oyentes.
Claro que sí, porque, oye, pueden encontrar cosas, ¿no?, pues que sean más grandes, como el caso, ¿no?, que has planteado de joyas, oye, o pequeñas cositas que recuperas y dices, fíjate, qué ilusión, ¿no?, que es el caso, ¿no?, de esta oyente que te traigo, que, mira, no necesita mucho para llevarse una alegría.
Buenas tardes, gente. Pues hace unos años hicimos una pequeña actualización del mobiliario de la habitación y los cachivaches más viejos, pues obviamente los llevamos para el pueblo. Pasó el tiempo y, bueno, un verano se me ocurrió ver si había algo reutilizable y apareció una mesilla de noche, y al abrir los cajones, entre diversos artilugios, apareció un billete de 50 euros. ¡Y madre mía, qué ilusión! Como si me hubiera tocado una mini lotería.
Bueno, es que encontrar dinero, eso es...
Siempre alegra.
Madre mía. Hombre, es lo más prosaico, ¿no? No es como encontrar la joya de la bisabuela.
Sí, sí, modo Titanic, de repente
dónde había
el collar.
Hombre, que tiene un valor sentimental y eso es una cosa muy bonita. Pero
sí,
no,
sí,
cabe duda que el dinero da alegría. Bueno,
hombre,
pues
te
es permites lo que estamos...
un lujo, sí, sí, digue.
Sí, porque es algo con lo que no contabas y de repente lo tienes ahí.
Sí.
Es lo que queremos que nos contéis esta tarde, gente. Ese tesoro escondido, ¿eh?, que encontraste un buen día en el lugar más insospechado de tu casa. ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Qué fue lo que encontraste? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Gracias, Daniel. Adiós.
Muchas gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al gobierno se le acumulan los asuntos sin resolver, como la financiación en Cataluña, los presupuestos generales del Estado, la crisis migratoria. Y desde el Partido Popular se guardan la carta de citar a Pedro Sánchez en el Senado. Nacho González Galán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo viene el curso, por Dios? ¿Cómo viene,
Ay, por favor, es que en fin, va a ser tremendo.
Y ni ha empezado. Tremendo. Yo diría que en algunas de las asignaturas que acaba de nombrar es que vienen repitiendo, van al de septiembre. Pero es que en algunos exámenes yo creo que los que tenían que examinarse ni siquiera se presentaron. Estoy hablando de la financiación, claro. A falta
es que
una explicación.
Luego les aprueban, aunque saquen un 4, ¿sabes? No. Bueno, lo que ha pasado es que podríamos decir que el Ejecutivo ha obtenido su primer no de una autonomía socialista al cupo catalán, ¿no? Porque el Partido Socialista de Aragón ha rechazado de forma unánime el acuerdo fiscal entre el PSC y Esquerra para, bueno, el que se firmó para investir a Salvador Illa, ¿no? Los de Lambán aprueban un texto con su disconformidad contra los privilegios, así los llaman, de unos sobre otros y retiran su apoyo a la proposición no de ley en las Cortes aragonesas al respecto. No contaron con el apoyo de los socialistas partidarios de Sánchez que se salieron de la votación. Nacho, ¿esto qué significa?
Bueno, pues significa que estamos ante el primer repapolvo y me temo que no va a ser el único a todo este asunto del concierto catalán. Lo más significativo de todo, Pilar, fíjate, decía yo, dice, es que están repitiendo asignaturas en los exámenes de septiembre porque en algunas es que ni siquiera fueron a la convocatoria en junio. Este es el caso. Es que no ya al Partido Socialista, es que a los españoles este gobierno todavía, a fecha de hoy, y estamos ya en el último día laborable del mes de agosto, le debo una explicación a la ciudadanía y una explicación, por supuesto, a su partido. Aquí ni Salvador Illa, que fue como el líder del PSC, el encargado de cerrar el acuerdo con Esquerra Republicana, ni mucho menos la persona que de verdad le instigó a cerrarlo y se lo autorizó, que fue Pedro Sánchez, lo han explicado, no nos han contado absolutamente nada. Les hemos visto mano a mano, paseo a paseo, diría yo, por Lanzarote, este agosto, los dos paseando con sus esposas para arriba, para abajo, pero ante un asunto tan serio como este, que por primera vez puede quebrantar la solidaridad del tema económico entre todo el país. Claro, todavía no se han explicado. Me temo que no va a ser la única federación socialista que levante la voz y que diga que no a Sánchez. Ya dijo Paje, a ver si es verdad, que Castilla-La Mancha esta vez diría hasta aquí hemos llegado. Y lo anunció Borbón también, el presidente asturiano, diciendo que con Asturias, desde luego, y con los dineros de los asturianos, él no está dispuesto a negociar absolutamente ningún acuerdo de gobierno, ni en Cataluña, ni en ninguna otra parte. Pero eso solo si hablamos del PSOE, Pilar.
No, bueno,
la negativa, ojo, es que la negativa la tienen sus propios socios, algunos dentro del gobierno. Es decir, Sumar, desde luego, no parece que sea muy partidario de este acuerdo. Ya lo ha advertido. Otra cosa son los comunes, los de Cataluña, ¿no? Pero el resto, Sumar, desde luego, no es muy partidario. Pero es que pienso en el BNG, pienso en Compromís, pienso en una serie de nacionalistas que el gobierno necesita día a día en el Congreso para sacar votación tras votación. Y que me temo que van a poner el grito en el cielo. Y súmale a Ábalos, a lo mejor, todo esto, ¿eh? Súmale incluso a Ábalos, que puede ser no una federación socialista, pero sí un socialista díscolo, ¿no?
Bueno, depende de cómo le vaya a él, ¿no?
Claro, él juega lo que juega, ¿no? Oye, pero él visto lo visto, claro, dice, yo no voy a ser aquí el más tonto de la clase. Oye, aquí a uno le dan el indulto, al otro la amnistía y a otro un concierto económico, pues ¿qué hay de lo mío, no? Que hay de lo mío. Sobre todo es que me estáis haciendo
el voto, ¿no?
Claro, que me estáis haciendo a mí, por Dios. Apartar bueno, obviamente ese luego... del asunto de las mascarillas de mí, ¿no?
Y sobre este tema, pues hombre, la postura del Partido Popular siempre ha sido la misma. Escuchamos a Paloma Martín.
Lo que vamos a hacer es defender la igualdad de todos los españoles. No permitir que se ponga en cuestión la Constitución con un cupo separatista.
Pero por otro lado son declaraciones que son calcadas también una de otra, porque como tú bien dices, como tampoco sabemos exactamente el fondo, pues hasta claro, que esto no sé qué clarifique que... del todo, tampoco sabes muy bien por dónde atacar, ¿no? Más
lo
que
surrealista de todo esto es que a fecha de hoy, es decir, se firma algo que ha posibilitado que ya Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat. Ayer, por ejemplo, oye, y es algo con lo que hay que felicitarse, ayer, por ejemplo, en Barcelona recibió al rey con cordialidad, todo un presidente de la Generalitat recibiendo al jefe del Estado. Era con motivo de la Copa América, pero bueno, esto no ocurría, desde luego, en los últimos años con los presidentes independentistas. Pero claro, es que ese mismo presidente ha firmado un acuerdo económico que no lo ha puesto en marcha absolutamente ninguna formación independentista. Yo creo que le debo una explicación, no solo a sí mismos, no solo al Partido Socialista, que desde luego que también, pero para empezar a todos los españoles. La única que intentó explicar algo, que lo va a hacer en el Senado la próxima semana, digamos que, a mi modo de ver, bueno, se va a comer el marrón, va a ser María Jesús Montero. Es la número 2 del PSOE, pero también es la vicepresidenta y ministra de Hacienda en el gobierno. Acuérdate que se dejó caer allí por su tierra, no lejos de donde andas, allí por Rota, creo que fue por Cádiz, y claro, pues ¿qué va a decirles? No, hombre, no, esto exactamente no es un concierto económico, no es lo que parece. Eso encendió las alarmas en Esquerra Republicana, que ya les dijo: o usted nos da lo que pone el papel o la legislatura naufraga antes de lo previsto, ¿no?
Y luego está pues el tema de la migración, como sabemos, otra crisis importante que se puede agravar incluso más durante este otoño invierno, y, en fin, la llegada de migrantes continúa en estos tres días en los que ha estado además Sánchez de ruta por África. Solo al Hierro han llegado más de 1.300 personas, ¿no?, en esta crisis migratoria, y después de que Sánchez defendiese por primera vez la imprescindible devolución de migrantes en situación irregular, se ha demostrado también que España, bueno, es verdad que sí, a ver, sí que está expulsando a inmigrantes irregulares. Por ejemplo, en el primer trimestre del año han salido 2.500 personas, es decir, han sido expulsadas 2.500 personas sin papeles. Bueno, vamos a escuchar al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.
Y eso es lo que intenta Pedro Sánchez, soplar y sorber al mismo tiempo. Un día necesitamos inmigrantes, otro día hay que deportar inmigrantes. Esto es tomarle el pelo a la gente. No hay plan. España no tiene un plan.
El mejor plan sería un pacto de políticas migratorias, aunque, fíjate, Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, lo considera imposible.
El Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, se niega a llegar a entendimientos con el principal partido de la oposición, el partido más votado en España, que es el Partido Popular. Nosotros seguimos dispuestos a grandes acuerdos de Estado, pero con este gobierno y con este presidente es imposible. Es materialmente imposible, y lo digo con profundo dolor.
Y mientras los socialistas le siguen acusando de tener el mismo mensaje que la ultraderecha. Y así, pues difícil llegar a un pacto.
Así, muy complicado, Pilar. El pacto, tú lo has dicho, el pacto es necesario. Es decir, a mí de verdad que me duele, ¿eh? Me duele tener que ver y escuchar a los dos grandes partidos de mi país peleando por un asunto como este, un asunto vital, un asunto de derechos humanos, un asunto donde nos jugamos el futuro de las próximas décadas, peleando entre ellos en lugar de estar unidos y dando la batalla, ¿dónde? En Europa, en Bruselas, que es donde debería ser. Nosotros somos frontera de la Unión Europea. En ese sentido, por nuestra situación geográfica, tenemos que soportar unos flujos migratorios mayores que otros países. Tampoco estamos tan tensionados como otros países, ¿eh? Es decir, aquí el problema estamos empezando a tenerlo, ¿eh? Ojito a lo que va a venir. Pero insisto, es un asunto esencial para las próximas décadas. Se necesitan inmigrantes, lo dice el Banco de España. Ha calculado ya en millones y millones de migrantes los necesarios de aquí a 30 años para mantener el sistema de bienestar que ahora conocemos. No te digo ya mejorarlo, ¿eh? Simplemente mantener el que ahora mismo conocemos. Pero evidentemente tiene que ser una inmigración que esté absolutamente regulada, ¿no? Entonces eso es lo que se necesita y lo que parece que no están logrando ni Partido Popular ni Partido Socialista. Insisto, vamos a ver, tiene que ser naturalmente el gobierno, ¿no?, el que lidere el intento de pacto. Eso le corresponde a cualquier gobierno, sea del signo político que sea, ¿no?
Ya.
Pero yo creo que el Partido Popular, sabiendo y entendiendo que Sánchez es un personaje muy complicado, que te la puede jugar en cualquier momento de la negociación, pero en este asunto sería muy, muy conveniente. A mí el giro que hizo el presidente del gobierno en plena gira y en 24 horas, mira, yo más que afearlo, digamos a Elías Bendodo, pues casi que le aplaudo, porque es que, vamos a ver, es que en un asunto de estos, olvídate de ideología, al final topas con la realidad. Y la realidad aquí son números y algo mucho más importante, seres humanos, de los que tienen que hacerse cargo las administraciones, comunidades autónomas, gobierno de España, ayuntamientos, y no solo instituciones como se me ocurre, por ejemplo, la Iglesia, una de las que mayor contribuye precisamente a ayudar a este tipo de gente, ¿no? Y que oye, bueno, bienvenida pues sea la ayuda de la Iglesia.
Como tú decías antes, el lunes empieza oficialmente el curso también político, pero ya desde ahora viene la cosa intensa, así que hay que coger fuerzas, ¿eh? No. Nacho González Galán, gracias y buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pilar. Un abrazo
hasta
fuerte.
Pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Hasta el próximo sábado 8 de septiembre y desde el pasado 28 de agosto se están celebrando los Juegos Paralímpicos de París. España, por cierto, no sé si lo recuerdas, pero en Tokio consiguió 36 medallas, 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. ¿Cómo vamos hasta el momento en esos Juegos Paralímpicos? Bueno, quien está al tanto de todo y nos puede contar con detalle cómo se están viviendo esos Paralímpicos es nuestro compañero de Deportes COPE, Luis Munilla. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, con lo último que me preguntas es cómo lo estoy viendo. Estoy a las puertas del velódromo de San Quintín en Ibelín, muy cerquita de Versalles. Y esto es escuchar de fondo, que creo que se escucha un poco el ambiente,
sí,
¿no?
Sí, sí, se escucha, se
Estos
escucha.
Son los voluntarios que, bueno, deben de haber terminado de hacer su trabajo unos cuantos y están aquí bailando, pasándoselo en grande con la música, y la mayoría, vamos, los 60 ya no los cumplen. Así que te puedo decir que el ambientazo es tremendo en estos Paralímpicos. Me están encantando en ese sentido. Las gradas en todos los escenarios están absolutamente llenas.
Qué bueno.
Y el otro día, por ejemplo, en la piscina, yo alucinaba, déjame que lo diga así, porque el griterío es ensordecedor en el momento de que los nadadores se tiran a la piscina. O sea, una brutalidad, de verdad, muy bonito, muy bonito.
Pues ya solo el ambiente y que ese ambientazo y que tanta gente vaya también a ver las pruebas es una gozada para unos deportistas que son verdaderamente extraordinarios, que con un esfuerzo brutal pues llegan hasta los Juegos Olímpicos, que para la mayoría supongo que será lo máximo, ¿no? Si lo es para cualquier deportista, imagínate para una persona, para un paralímpico, que en muchos casos tiene que luchar todavía mucho más, ¿no?, por conseguir llegar a unos Paralímpicos. ¿Cómo nos va? ¿Qué tal va España? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, estamos en el segundo día de competición, que no ha terminado todavía, y ya llevamos 5 medallas. Es cierto que las 5 han sido de bronce. Bueno, yo siempre digo que si se ganan medallas, además, valor añadido, todo maravilloso. Ya es un triunfo de la sociedad el hecho de estar aquí. Pero bueno, llevamos 5 bronces, que no está mal. Tú has dicho antes la cifra de Tokio, 36 medallas, y ese es el reto, superarlas. No llevamos mal ritmo. Vamos a ver si esta tarde tenemos la suerte de que en la piscina cae el primer oro, porque tenemos a Tasi Dimitri, que es la más joven de toda la delegación española, nadadora, 16 años, compite en los 100 braza, una prueba en la que es campeona mundial europea, y además se ha metido en la final de hoy con la mejor marca. Así que confiamos en que pueda llegar esta tarde-noche el primer oro.
¿Porque en qué disciplina tenemos posibilidad de más medallas?
Bueno, aquí siempre los máximos caladeros de medallas paralímpicos para España siempre han sido, por este orden, la natación, el atletismo y el ciclismo en pista. Luego hay otros que se van añadiendo poco a poco, pero eso, sobre todo la natación. Hemos tenido extraordinarios nadadores, la más conocida de todos, sin duda, nuestra premio Princesa de Asturias de los Deportes, que es Teresa Perales, y que este sábado, mañana sábado, va a tener su día grande porque va a participar en los 50 metros espalda y es la prueba en la que aspira, más que ninguna otra, a ganar la medalla número 28 en Juegos Paralímpicos, la que le igualaría con el mítico Michael Phelps. Así que va a ser uno de los focos de atención de estos Juegos para España.
Qué bueno. Oye, ¿y tú cómo lo estás viviendo, Luis? ¿Cómo se vive, cómo se cubren los Juegos Paralímpicos? ¿Qué tienen de especial?
Pues mira, lo primero, es un privilegio estar aquí, porque todos los deportistas paralímpicos tienen una historia de superación brutal detrás, y yo siempre digo que la primera vez que me ofrecieron venir a unos Juegos Paralímpicos, que fue en Río 2016, ni me lo pensé. Y lo vivo realmente con mucha intensidad. Es gente muy cercana, gente muy agradecida, gente que te abre su corazón, que te cuenta historias que te hacen sentir culpable de las tonterías de las que te quejas tú en tu día a día. Y realmente es muy bonito. Y si encima ganan una medalla y tú puedes contarla, pues mejor que mejor, ¿no? Vas corriendo mucho a todos los sitios porque estás solo para,
bueno,
cubrirlo,
claro.
Pero te lo pasas muy bien, muy bien. Y es muy gratificante.
Pues nada, Luis, que nos cuentes y nos cantes muchas medallas paralímpicas y que vayamos sumando en ese medallero y superemos esas 36 que se consiguieron en Tokio. Luis, gracias. Un abrazo.
Amén, un abrazo.
Y hoy, en esta tarde de viernes, ya 30 de agosto, hablamos contigo que nos escuchas, con la gente, de aquellos pequeños tesoros escondidos que un buen día aparecieron en el lugar más insospechado, probablemente de tu propia casa, es que no sabías ni que estaban allí, o en una casa a la que te has mudado hace poco, que quizá compraste o alquilaste y de repente un buen día se movió, yo qué sé, imagínate una tabla de, o yo qué sé, del parqué, ¿no?, o una baldosa, y resulta que allí debajo había algo que alguien, un propietario anterior de hace mil años, yo qué sé, había guardado. Bueno, ¿qué te llegaste a encontrar? Queremos que nos cuentes esa historia, Ana Aquiles. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Pilar, este oyente nos cuenta que qué hizo, ¿no?, con parte de lo que encontró, porque encontró más de una cosa.
Buenas tardes, gente. Pues mira, nosotros compramos una casa en un pueblo para reformar y cuando empezamos la reforma nos encontramos en una alacena que había oculta armas y 350.000 pesetas de la República. Imaginaros el sorpresón. Y ahí tengo enmarcados los billetes y las monedas puestos en una pared.
Mira, y es que al final, entre una cosa y otra, pues hasta consigues, ¿no?, usarlo de decoración, que se te queda como detalle.
Sí, sí, ¿no? Se le ocurrió, pues mira, no, con buen criterio, a lo mejor enmarcarlo, ¿no? Como casi sí, porque... como un bien arqueológico.
Sí, sí, porque las armas lo veo más complicado, ¿no?
Sí, desde luego. Yo me imagino que eso tendrás que declararlo, tendrás que ir a la comisaría con ellas.
Sí, ¿eh? Digo sí, yo que sí, porque...
Sí, sí, seguro que sí.
Como te pillen, se te cae el pelo seguramente.
Hombre, no, es que tienes que ir.
Pues sí, y a veces, pues mira, la honestidad es recompensada.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo vendo un apartamento y le recuerdo al propietario que si quería vaciar pues el apartamento de muebles, enseres o el garaje, pues que lo dijera. No, ya está todo bien. Se me ocurre entrar al garaje y veo debajo de una lona que había una moto. Y le llamo y digo, oiga, ¿qué tiene usted una moto aquí? Y dice, ¡ah, estaba ahí! Llevaba 20 años buscándola. Bueno, total, que al final la moto me la regaló.
Pero vamos a ver.
¿Cómo no puedes ver una moto,
una
¿no?
cosa es que... No la hayas usado en 20 años y ya te da igual, porque dices, esto es una anticuaya, ya, y se la regales. Pero no, lo de, que estaba ahí. Hombre,
sí, sí, sí.
No creo, ¿no? Ya sería mucha dejadez, por favor, una moto ocupa un espacio.
A saber cuánto tiempo llevas sin bajar y mirar, porque vamos, pues te digo que una moto se nota, ¿no? O sea, no es lo que tú dices, no es una cosa, no es un anillo, no es una cosa pequeñita que sea más fácil que no veas.
La comunión, yo qué sé, ese tipo de cosas.
Y luego, oye, que el hombre que hay bien agradecido, ¿no?, de decir que te la regalo, que eso no lo haría cualquiera.
Bueno, sí, está muy bien. A lo mejor luego tarde te gastabas una pasta para ponerla en marcha, porque si llevaba tanto tiempo parada...
Sí, por algo sería también.
Eso. Bueno, ¿qué has llegado a encontrar, no? Que no sabías que estaba ahí. A lo mejor ha sido en tu propia casa, algo que tú mismo perdiste hace, vete tú a saber, 20 años. ¿Y apareció dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es su historia? ¿Qué pequeño tesoro recuperaste? Queremos esa historia en el 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Pero qué buena cara!
Es que he vuelto con energía. Hasta me he apuntado al gimnasio. Y voy y todo.
Ahora que está renovado, le toca a tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para poner a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella
a solo 3,79. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¡Wow!
En Carrefour, vuelta más coles igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.